¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando, iniciando Jorge Ramos y su banda. Un día con muchísimas novedades, un día con muchísimo análisis. Por ejemplo, Barcelona ya tiene técnico para la próxima temporada, la 24-25. Hablaremos, por supuesto, del empate ayer América ante Pachuca 1-1 en esta ida por la semifinal de la CONCACAF. Hoy me pidió José del Valle. Quiero hablar de Chivas. Ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Ya sé. José, hablando de Chivas, bueno, es como el agua y el aceite. Hay que hablar del partido CRU, el Columbus CRU ante Monterrey, la otra semifinal de la CONCACAF. Y hay algunos temas interesantes en lo que tiene que ver con el Real Madrid y algunos jugadores, algún referente que podría irse de la institución. El saludo a la banda. José, ¿cómo le va? Buenas tardes. No hable de Chivas ahora, por favor. En su momento le voy a dar un minuto, minuto y medio. Muy poco tiempo, porque me imagino por dónde va.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Impresionante el recital que acaba de ofrecer Mbappé. Marcó dos goles, pero la asistencia que dio para el segundo gol de Dembélé. Una de esas jugadas mágicas, ¿no? Porque muchas veces se dice que Mbappé nada más es potencia y velocidad. La jugada que hizo, al estilo Messi, al estilo Neymar, al estilo del jugador más talentoso que ustedes se puedan imaginar, en espacios reducidos, pisó la pelota, tiró un caño y dejó de cara al gol a su compañero.
Ya no es más la Liga de los Granjeros, ¿no es cierto? Dejó de ser la Liga de los Granjeros.
Nah, sigue siendo una liga de bajo nivel, Hernán. Sigue siendo una liga, no de bajo nivel, pero
se potenciaba esa frase.
Para el Paris Saint-Germain, una liga de bajo nivel. Para el Paris Saint-Germain no es una liga de alta competencia, por eso la van a volver a ganar. Lo que siempre digo, al Paris Saint-Germain lo vamos a medir en la Champions. Y este año están en semifinales y están a 3 partidos de finalmente sumar ese título que tanto han buscado.
Saludos para Mauricio Pedrosa. Aquí tengo que darle una mala noticia, señor Pedrosa, pero primero quiero saludarlo. ¿Cómo le va, Pedrosa?
No, dame la mala noticia de una vez.
Bueno, lo voy a decir, señor Pedrosa. Estoy trabajando.
Vaya.
En primera persona porque he sido yo quien he hecho el trabajo, hablando con las altas esferas de ESPN, para sacarlo a usted del programa. Para que no participe más en Jorge Ramos y su banda. Su presencia me incomoda, pero siempre y cuando usted va a quedar fuera del programa, mientras sea autorizado, ayer pasó también algo grave en el día de ayer, pero es constante, siempre y cuando sea autorizado a que lo reemplace, y eso me dijeron no va a ser fácil, Don Vegas. Si autoriza la presencia de Don Vegas en este programa, usted va a quedar fuera. Claro, a Don Vegas sí le pedí que se cambie la vestimenta. No me hagan esa payasada, no, que cambie la vestimenta. Pero no podemos tener en el programa a un tipo que viene a decir que América va a golear a Pachuca, a golear, se define la ida, y 1-1. Un tipo que vino y dijo, el Arsenal, esta Premier ya es del Arsenal, ya la gana. No esta, la anterior, la anterior. Y se la ganó el City. Un tipo que vino y dijo, el Inter, Italia está por encima del resto, al Atlético Madrid, pero es trámite prácticamente. El Atlético lo terminó eliminando. El Girona es el Leicester de la Liga. Se quedó con las ganas. Y hay más.
El Arsenal va a ganar la Champions también.
El Arsenal va a ganar la Champions.
También.
Exactamente, eliminado. Creo que hasta dijo México no gana Copa Oro y Jamaica es el candidato. Eso no estoy seguro 100%.
No, eso no dije.
No. Pero sé que la presencia de Don Vega es un tipo que tiene un porcentaje de acierto altísimo y el suyo es 0.001%, Pedrosa. Es constante.
Ahora pagas para el mortgage de mi casa esta semana.
Exacto, del Valle, exacto, que pagar el mortgage, noticia, Pedrosa.
Decías, no, Don Vegas el fin de semana pasado se fue 3-3, ¿no?
Por eso Don Vegas en el programa.
Pronósticos, pegó muy bien Don Vegas. Ahora, tú decías que tenías una mala noticia para mí y luego dijiste que no volvía yo más a Jorge Ramos y su banda.
Sí.
¿Dónde está la mala noticia? ¿Dónde está la mala noticia?
Sacarlo del programa. A usted le gusta
por eso,
el programa.
¿Cuál es la mala noticia?
Que usted va a ser reemplazado del programa. Por consiguiente, va a tener una reducción en su salario. Aunque eso, ¿verdad? A usted no le interesa, usted no trabaja por plata. Cierto que no trabaja exacto. por plata. Cierto, no exacto. trabaja por
exactamente.
dinero.
Pero, bueno, o sea, y porque claro. la pesa. No hay. No, pues al revés, gracias por esta gran noticia que me das. Trataré de procesar un poco esta alegría y que no se note tanto a lo largo de 2 horas. Sí, ayer el América no liquidó, pero no sé si José del Valle ayer creo que no lo escuchó, pero lo voy a decir. Ayer en Ahora o Nunca cambié de opinión. Ayer en Ahora o Nunca cambié de opinión. Y después de hacer, porque yo he llegado a Jorge Ramos y su banda, la verdad es que hablo desde la lírica, no estudio, no me preparo. Ya después, para Ahora o Nunca, sí hago la tarea como tiene que ser. Y dije, no, sí. Me parece que Pachuca va a poder controlar un poquito más. Dije, un apretado 1-0 para el América. Sí. Igual no atiné. Igual el partido acabó 1-1, pero estuve mucho más cerca de la realidad. Ay, José del Valle, que hace favor de ver. Sí. Todos
me
los
consta,
días,
José, ¿verdad eso?
Por eso va invitado.
Me consta.
Por eso va invitado. Si tú un o sea, día vieras Ahora o Nunca, en media hora invitado. Pero como no ves Ahora o Nunca, ¿para qué te invitamos a un lugar en el que no quieres estar y no te gusta? José nos hace el favor de atender lo que transmitimos en Ahora o Nunca. Hoy está José del Valle en Ahora o Nunca. El día que nos digas, oye,
si
yo vine Ahora
invita,
o Nunca esto. Como, no,
si usted
no, no
me
funciona
invita
así.
El programa,
no
lo
funciona
veo.
Así. Pero, no, pero yo valoro algo.
No, veo el día que me invita.
Hernán, pero bueno, Hernán, yo valoro algo. Yo valoro algo de Mauricio. Que tuvo algo, la humildad. Tuvo la humildad de reconocer que se había equivocado aquí en Jorge Ramos y su banda. Después de escuchar nuestros conceptos, Mauricio, que es un tipo abierto, rectificó. No como Ricardo Puch, que dijo en Fútbol Picante.
No, horroroso, horroroso.
Va a ser una goleada en Ahora o Nunca, cuando Mauricio recula, Hércules, como buen compañero también, le dicen a Ricardo, por favor, Mauricio, no arriesgues tanto. Él redobló la apuesta y Ricardo Puch quedó muy mal. Por lo menos Mauricio nos escuchó y cambió de parecer. Qué bueno, Mauricio.
Igual quiero empezar, igual quiero dejar el tema para minutos. Vamos a tener a César Caballero desde Coapa con todo lo último de la América, que analicemos el partido. Hay mucho para analizar, muchísimo. Porque quiero ir con la noticia del día. La gente ya debe comenzar a saberla, a conocerla. Xavi, según Fabricio Romano, periodista, nuestro colega que está muy informado, que tiene línea directa con muchos dirigentes, con muchos presidentes, con muchos técnicos, acaba de publicar...
Si te agrandaste con eso de nuestro colega, ¿eh? Sí,
bueno,
te agrandaste
un
poquito con eso de nuestro colega.
Él no es periodista.
O sea, cualquier periodista es nuestro colega, cualquier periodista, cualquiera.
Sí, sí.
Cualquiera.
Okay. Cualquier es colega. Que tenga
Fabricio Romano es colega, el Chuyazo también es colega, todos son colegas acá.
Todos son colegas. Aunque algunos hagan un trabajo espectacular u otros hagan un trabajo lamentable. Hay de todo. Pero bueno, el tema es el siguiente. A ver, vamos al punto. Según él, nos informa que Xavi ya le ha dicho al presidente del Barcelona, John Laporta, que va a continuar como técnico del conjunto culé. Que va a continuar con Barcelona como timonel en la próxima temporada, pese a que había dicho meses atrás que no iba a seguir siendo técnico de Barcelona, que iba a dar un paso al costado después de saber que en la temporada no iba a ganar absolutamente nada. ¿Qué lectura hacen de esto? Yo voy a dar mi punto de vista, pero voy a dejarlos a ustedes. José, Mauricio, ¿qué lectura hacen? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo convencieron? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Qué piensa, José?
La primera lectura es el Barcelona no tiene dinero. Y tomando en cuenta la falta de capital, tomando en cuenta que el Barcelona no se puede permitir ir y buscar, no sé, a un Jürgen Klopp, buscar a un técnico de mayor envergadura, pues no les quedó de otra que tratar de convencer a Xavi para que cambie de parecer. Desde lo deportivo en Champions, yo creo que el Barcelona dio un paso adelante. No nos olvidemos que el contexto importa. En los últimos 2 años el Barcelona se había convertido en un equipo de UEFA Europa League. Este año el Barcelona por lo menos volvió a ser un equipo que más o menos compitió bien, clasificó a la siguiente ronda, eliminó al Napoli jugando muy bien, en ese entonces el vigente campeón de Italia, y en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain en la ida hizo un gran partido, sacó la victoria, en el partido de vuelta estaba jugando bien hasta que viene ese triple error de Araujo, que como bien dice Pedrosa está entre los mejores 50 centrales del mundo. Triple error del central uruguayo termina cambiando la dinámica del partido y tiene una repercusión directa en el resultado final. En Liga, sí, este Barcelona involucionó. El año pasado Xavi nos sorprendió a todos, al menos a mí me sorprendió. Yo no esperaba a ese Barcelona que en febrero o marzo ya había ganado la Liga. No esperaba a ese Barcelona que con poco tiempo de trabajo ya tenía una idea de juego. Y este año, cuando yo esperaba más porque Laporta se gastó lo que no tenía, fichó a Gundogan, que fue clave para el triplete que logró el Manchester City la temporada pasada. Fichó a Cancelo, que es cierto, en el clásico quedó retratado, pero antes de ese clásico Cancelo había sido un lateral que le había aportado mucho al Barcelona. Le llevaron a Joao Félix. Xavi Hernández ahora tenía
la historia,
un segundo
José,
año.
Perdón, José, toda esta historia la conocemos, sí. Y la gente la conoce. Yo me pregunto por qué dio marcha atrás y si está bien que dé marcha atrás. Sabemos todo lo que los jugadores que llegaron, los que no llegaron, los que ganó, los que no ganó. Y si quiere le doy unos minutos para que piense. Le digo a Mauricio, ¿por qué Mauricio considera que Xavi dio marcha atrás? Okay. Dice, me voy y ahora no se va. ¿Eso es bueno o es malo?
Bien, agradeciéndole, yo creo que es una buena noticia. No, justo cuando,
Barcelona, sale la nota.
Ahí voy. Cuando sale la nota, la veo en el teléfono compartida en ese grupo de WhatsApp en el que amablemente me han incluido para estar al tanto de las últimas novedades de Jorge Ramos y su banda. Yo iba justo comprando mi café. Y dije, sí, creo que habla mal de Xavi. Creo que Xavi queda mal parado aquí. Porque hay decisiones en las que es de sabios cambiar de opinión. Me parece muy bien. Hay ciertas decisiones en las que nos podemos dar el permiso de cambiar de opinión. En algo tan trascendental como renunciar a tu trabajo, donde básicamente, porque sería importante, a ver si tenemos tiempo de aquí a las próximas hora y 50 minutos. Retomar las cosas que dice Xavi cuando anuncia que no va a volver como entrenador del equipo.
Eso muy bueno. Yo iba a tener
deja
ese punto.
Mal
Eso
parado
muy bueno.
A los futbolistas también. Deja mal parado al club. Deja mal parado a la estructura. Y se queda también un poco mal parado como diciendo, miren, las cosas no están bien y yo no soy el hombre indicado para cambiarlas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es diferente hoy que le hace decir a Xavi? Ok, las cosas estas que estaban mal pueden cambiar y ahora sí me siento cómodo yo siendo el entrenador. ¿Hay más dinero para fichar? No hay. ¿Hay un mejor ambiente dentro del vestidor? No lo hay. Hay un peor ambiente dentro del vestidor. ¡Ey, estamos compitiendo! ¿Estamos demostrando que podemos ser de los mejores equipos? No, fue eliminado groseramente de la Champions por el Paris Saint-Germain. ¿La Liga a lo mejor? No. O sea, fuiste en ventaja dos veces contra Real Madrid y acabaste perdiendo. ¿Qué cambió? Y supongo que, espero que los compañeros que están en Barcelona le hagan, esa es para mí la pregunta más importante que hay que hacerle a Xavi hoy.
Claro,
¿qué
de acuerdo.
Cambió? Porque todo lo que dice José es verdad. Creo que fuiste un poquito grosero, agresivo con él cuando básicamente le dijiste cállese, todo esto que sí. Nos estás diciendo ya lo sabíamos desde antes, pero está bien.
He aprendido de Pedroso.
No te voy a decir, cómo hacer tu trabajo.
Pero está bien, disculpe, Del Valle, no quería ofenderlo ni quería ser grosero con
todo
usted.
Todo esto, no me pongo impermeable.
No es mi forma de ser grosero. Pero bueno.
Pero no sé si están de acuerdo con esta conclusión. O sea, todo esto que les acabo de pintar es para decir está mal.
Sí.
Pero al final del día creo que es lo mejor para los dos. Es lo mejor para el Barcelona que siga Xavi y también es lo mejor para Xavi seguir en el Barcelona. Porque díganme, ¿qué otro mercado se le iba a abrir a Xavi? O sea, ¿era un objeto de deseo Xavi de grandes clubes de Europa?
Tampoco, no, pero iba a recibir ofertas. No. Iba a recibir. A ver, yo, y ya lo dijo José, para que usted concluya este punto en cuanto a por qué cambia de opinión. Yo lo que le agrego de lo que dice Mauricio, que estoy de acuerdo con lo que él dice. Habló mal de la estructura, de los jugadores. Habló mal de la afición. Es muy difícil, la gente es injusta, la gente no entiende acá. Es la afición más injusta del mundo. Palabra más, palabra menos. Cuando yo me acuerdo haberlo dicho en este programa, y en ese así punto, Xavi no conoce cómo es la gente en otras latitudes. Donde perdés dos partidos y te sirven, y hasta la propia prensa, y sacan a los técnicos. Él cambió, y no queda bien la imagen de Xavi cambiar. Entiendo que cualquiera en la vida puede cambiar. Messi decidió renunciar a la selección argentina, después cambió, lo convencieron. Pero hubo una actitud también, hasta un cambio en la gente. Lo de Xavi, estoy con Mauricio, necesita aclararnos el porqué. Porque internamente el futbolista puede decir, pero este se iba y ahora sigue. Entonces, ¿qué palabra tiene? Se tiene que convencer a todo el mundo de cuál es el motivo que llevó a cambiarlo de opinión, porque no hay nada palpable. Lo único sería la mejoría del equipo. Y seguramente se quedó caliente en el hecho de, podría haber llegado más lejos, tenemos para competir, tenemos para llegar más lejos. Es lo único que uno puede llegar a pensar. En cuanto al tema que decía José, cuando hablaba, la directiva no tiene plata, es verdad. pero podía llevar a Rafa Márquez, no hay que pagarle mucho más, quizás hasta con el sueldo que tiene Rafa Márquez, con parte de lo que ganaba Xavi le alcanza. Podía también traer otro técnico más económico. No creo que esté dentro del inconveniente. No a la altura de Klopp, por supuesto. Por supuesto. Pero no lo veo que la directiva lo convenció, José. Yo lo que veo que él, en su momento, se puso la soga al cuello. Y después se dio cuenta que se equivocó. Cuando dijo, si no, un técnico que no gana campeonato se tiene que ir. Y cuando quedó fuera de la Copa del Rey, dijo, la Champions no la puedo ganar, me voy. Él habló de más y por eso terminó manteniéndose en esa línea. Con el tiempo dijo, qué tonto, ¿para qué dije esto? José, ¿por qué esto es bueno o es malo para el Barcelona en general?
Lo que pasa es que el fútbol pasa por los futbolistas. Xavi puede ser muy buen entrenador, pero esta plantilla, honestamente, pensando en Champions, no da para mucho más. En la liga del año pasado, que yo reconozco el buen trabajo de Xavi y del Barcelona, también hay que decir que fue una liga muy mala para el Real Madrid. El Madrid, en condiciones óptimas, en condiciones normales, debería de establecer una hegemonía y una paternidad tomando en cuenta el panorama actual del FC Barcelona. Lo decía muy bien Mauricio, termina siendo algo bueno para los dos, para el Barcelona, para Xavi, por todo lo que ya explicó mi compañero. También, si vamos a ponernos
y amigo,
a
especular, compañero y amigo.
Compañero y amigo. Si podemos especular también, puede ser que esa maniobra de Xavi...
En tu caso, compañero Hernán, nada más, por favor.
No tengo ninguna duda, A los amigos los llamo para el cumpleaños o me llaman para el cumpleaños. Yo no sé ni usted cuándo cumpleaños y nunca me ha llamado. Tanto no, acá no hay ninguna amistad, simplemente compañeros. Y bastante esfuerzo hay que hacer para ser compañero suyo también, Pero bueno, más allá que verdad, me invitó a comer en alguna oportunidad, tengo que reconocerlo, Pero bueno, intentamos tener una amistad, pero fue muy complicado, fue muy difícil, ha sido difícil. Disculpe, Del Valle, pero bueno.
No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo me divierto mucho acá en este programa, la paso muy bien con ustedes. Puede ser que también esto haya estado hablado entre Xavi y Laporta, porque sí tenemos que reconocer que desde que Xavi anuncia que se va, el Barcelona desplegó su mejor fútbol. El Barcelona entró en una racha donde en 13 partidos no conoció la derrota. 13 partidos sin derrota. Y todo eso se da justo después del anuncio de Xavi Hernández. No sé si esto estuvo hablado con el presidente para descomprimir la presión, para desviar la narrativa, para quitarle presión al propio entrenador, porque yo creo que Laporta tiene muy claro que dinero no había. Y lo de Rafa Márquez, sí, puede ser que sea el próximo Pep Guardiola. Yo no lo descarto. Puede ser que sea el próximo Zinedine Zidane, pero también perfectamente puede ser el próximo Santiago Solari. Mientras que Xavi, por lo menos, el próximo año sería su tercera temporada, tiene más experiencia. Me imagino que ha aprendido algo. Pero si Xavi ha decidido que sigue, que mejore en algo. Donde más me ha decepcionado Xavi Hernández a mí, es cuando tiene un micrófono frente a su boca. La verdad que se ha equivocado, no ha tenido control emocional y si va a decir algo, que lo sostenga. El otro día, después del Clásico, arrancó quejándose de los árbitros. Dijo que el árbitro no había acertado, que se había equivocado. Y después la siguiente pregunta, una pregunta muy inteligente de un colega, fue la siguiente. Entonces, Xavi, si el Madrid gana la Liga, ¿sería una liga viciada porque usted está diciendo que los árbitros han favorecido al Madrid? No, bueno, yo tendría que felicitar al Real Madrid. O sea, hay que ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Si va a declarar algo, que lo sostenga. Después podemos estar de acuerdo o no. Pero Xavi Hernández, con esas declaraciones, me voy, ahora me quedo. La culpa es de los árbitros, pero igual el Madrid tiene mérito. Que se ponga de acuerdo con él mismo antes de abrir la boca.
Y esa congruencia, aparte, hay que tenerla dentro del banco, dentro del vestuario. Hay que ser congruente con los jugadores en todo concepto. Esto me lo han dicho hasta técnicos y jugadores. Si jugamos de una manera, no puedo después venir a decir, no, muchacho, ahora sabes qué, tenemos miedo por el rival, vamos a jugar otra cosa. Hay que ser muy congruente. El jugador es muy vivo, el jugador se da cuenta o el técnico pierde el camino. Y acá hay una incongruencia en Xavi. En su manera de proceder, diferente a cómo dirige, pero es muy importante en la vida con el futbolista tener las cosas claras, conceptos claros. Esto es lo que hacemos. Y solo para terminar, y lo que sí valoro de Xavi, que agarra un equipo, y recién un poco lo decía Mauricio, cuando económicamente no hay solución todavía, cuando Lewandowski ya va para menos, ya lo mostró esta temporada, y no hay un 9 en el horizonte, cuando hay jugadores como Ronald Araújo que muy posiblemente se vaya, entonces, y cuando el que está enfrente, el rival directo, que anda muy bien, va a recibir a Kylian Mbappé, uno de los mejores futbolistas del mundo, si no es el mejor. Ojo con eso. Y sin embargo, le pone el pecho a las balas. Hay que valorar eso de Xavi. Sí, Mauricio.
Yo ayer le preguntaba a Moisés Llorens, una cosa es lo que la afición pueda percibir o creer el día de hoy de la permanencia de Xavi. Otra cosa es que piensan los futbolistas que están adentro. Y él decía que estaba dividida la opinión. Que Xavi, no sé si es un tema de métodos, convencimiento, que si le preguntabas a Ter Stegen, a lo mejor te decía, sí, fantástico que se quede, pero que si le preguntabas a Gundogan, hubiera tenido sus reservas. A mí me interesa mucho la reacción del vestidor estas últimas jornadas, porque hemos insistido en que, más allá de que no va a ganar ningún trofeo el Barcelona, el famoso nadaplete, no se puede dar el lujo de no terminar segundo en la clasificación por lo que significa el dinero de la Supercopa. Y está el Girona a 2 puntos y se enfrentan todavía. Me va a dar mucha curiosidad ver la reacción del vestidor del Barcelona en cómo se comporta en estas fechas que quedan. Y ahí es, esa es la única manera en la que nos vamos a dar cuenta qué piensan de la permanencia de Xavi. Obviamente, cuando les pongan el micrófono enfrente, todos van a decir que están contentos, la continuidad, importante. Muy bien. Sí. Vamos a ver las acciones adentro del campo. Ahí vamos a saber si el futbolista, que al final es el que acierta o se equivoca, está también de acuerdo en que siga Xavi para la próxima temporada.
Nos vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso nos metemos en el América 1, Pachuca 1, la ida de la CONCACAF. Que nos cuente César Caballero todo lo que está pasando. Y, por supuesto, analizar lo que pasó, lo que aconteció en el Estadio Azteca, donde no goleó la América, no definió la serie. Se fíe en el Hidalgo el próximo martes. El conjunto de los Tuzos con una ventaja, el 0-0, lo mete en la final. Volvemos. En minuto vamos a entrar con José, con Mauricio, a analizar lo que dejó ayer este América 1, Pachuca 1. Pero primero vamos a hacer un contacto con César Caballero, el hombre que estuvo presente en el estadio, que siguió muy de cerca la conferencia de prensa, que está al día con lo que está pasando con el conjunto de Coapa, pensando lo que va a ser el cierre del campeonato, la última fecha de etapa regular y, por supuesto, el partido del martes en el Hidalgo. César, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué conclusiones se sacaron de parte de Jardine, de parte de la gente de la América, después de este 1-1 en la ida?
Querido Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual a todos allá en la banda. Las conclusiones que se han sacado es que muchos elementos de la América atraviesan un bajón de juego en el peor momento posible. Hay futbolistas como Julián Quiñones, que no ha pesado prácticamente absolutamente nada desde que se lesionó con la selección mexicana. Diego Valdés tampoco tuvo un gran partido. Los mediocampistas de alguna manera han tenido un par de juegos en los que se han presentado situaciones que antes resolvían con los ojos cerrados y ahora les cuesta muchísimo trabajo. Hay que también ponderar mucho lo que hizo ayer Pachuca, una presión alta asfixiante por momentos para el conjunto americanista. El conjunto de los Tuzos es un equipo que corre, pero que además corre bien, sabe en qué momento apretar, sabe en qué momento hacerle la tarea más complicada a su rival, y eso se notó ayer cuando se conectaron a partir del minuto 30 y ya prácticamente América no pudo hacerles muchísimo daño. La conclusión es que la situación no está perdida. Ayer lo decía Álvaro Fidalgo en la zona mixta. Hace un par de semanas, cuando goleamos al Toluca, estábamos listos para ser campeones de todo. Hoy tenemos 2 partidos sin poder ganar y creen que ya está todo perdido, y no es así. Es una situación que atraviesan los grandes equipos y ahora es momento de levantarse de la lona, cerrar la boca, ponerse a jugar y tratar de obtener el pase a la final la próxima semana en el Estadio Hidalgo. Así es como lo ve el conjunto americanista. Hay, por supuesto, molestia, hay, por supuesto, ocupación de mejorar en los próximos partidos, pero las alarmas todavía no están encendidas, pues consideran que hay el material humano como para pensar en salir adelante de esta situación.
Con el conocimiento que tú tienes de cómo se ha manejado Jardine, cómo se ha manejado el América, ¿tú crees que contra Puebla pondrá suplentes o algunos suplentes para cuidar los titulares para el partido crucial del martes, tomando en cuenta que ya está clasificado a la liguilla, independientemente que todos sabemos que puede perder el primer lugar o hasta el segundo si gana la máquina y también suma Toluca?
Sí, totalmente, totalmente. El plan del cuerpo técnico encabezado por Andrés Jardine es el de poner jugadores suplentes en el partido frente al conjunto del Puebla, a pesar de que todavía está en riesgo el liderato de este clausura 2024. Por lo que me han dicho, y sin que se lleve a cabo la práctica del día de mañana, que es cuando hagan el trabajo táctico. Estamos hablando de que habría entre 7 y 8 cambios para enfrentar al conjunto poblano en el Estadio Cuauhtémoc. Prepárense para ver a gente como Néstor Araujo, quizás Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Luis Fuentes por el lado izquierdo. En el medio campo quizás podríamos ver a Richard Sánchez también de inicio, gente como Shafairo Dilrosum, que está ahí también a la espera de una oportunidad por alguno de los dos costados. Yo creo que Henry Martín podría mantenerse porque el América hoy no tiene otro centro delantero confiable y Leandro Hernández sigue sin estar al 100% físicamente, y los que están detrás de él son solamente Pato Salas y el Mozumbito, delanteros jóvenes del conjunto americanista. Entonces quizás pudiéramos ver una pequeña base de jugadores titulares encabezada por Henry Martín, por Luis Malagón y algún otro elemento que pudiera estar para conformar una columna vertebral. Pero el plan es dar rotaciones, hacer cambios, que los futbolistas que ayer jugaron, que podríamos llamar los estelares del conjunto de las Águilas, estén frescos de cara a la próxima semana, cuando vas a enfrentar el martes la vuelta de las semifinales de la CONCACAF en el Estadio Hidalgo, donde también hay que decirlo con todas sus letras: si el América no avanza a la final, será un rotundo fracaso en este primer semestre del 2024, porque era el objetivo principal de este equipo, el ganar el boleto al Mundial de Clubes, además de que, como lo dijo alguna vez Luis Malagón en una entrevista, era un pedido expreso de Emilio Azcárraga.
Una pregunta del tema calendario, César. En caso que Pachuca no se meta en la liguilla y vaya al play-in, va a jugar este sábado contra Mazatlán, el martes contra el América. El viernes tendrá que jugar el partido del play-in, y en caso de que lo pierda y tenga que pasar a la final por el último cupo en play-off, ¿tendrá que hacerlo el domingo? ¿Así sería el calendario de Pachuca?
Mira, lo que se está esperando es que se termine de definir esta situación para tomar las medidas necesarias. Ya lo dices, podría presentarse la situación de que el Pachuca se vea en un calendario sumamente apretado. Lo que se está manejando es que quizás en vez de jugar el segundo play-in en domingo, lo puedan jugar en lunes y le puedas dar un día más de descanso al conjunto de Pachuca. Por supuesto, si es que avanza la liguilla, eso empujaría su serie de cuartos de final por lo menos un día más, y tendría que jugarse sí o sí en el día jueves y domingo dentro de un par de semanas. Es un tema esto del calendario, es un problema. Me parece que ahí la Federación Mexicana, la Liga MX, no previeron con anticipación esta situación, y la verdad es que el Pachuca en este momento es el que está afectado. Sin embargo, por lo que pude platicar ayer con la gente de los Tuzos, es una situación que sí tienen en la cabeza, pero que en este momento no les quita el sueño. Para ellos lo más importante es primero asegurar el boleto al play-in, o si se puede de forma directa, de forma directa, y también asegurar el boleto a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ya lo que suceda más adelante lo van a afrontar en ese momento, pero están tratando de enfocarse en el tema cancha, en el tema deportivo, y que los directivos del cuadro de los Tuzos se encarguen en este momento de ver qué es lo que va a suceder con ese tema calendario, donde tú lo dices, sí está apretado, pero seguramente se tendrá que encontrar alguna solución para, si no darle todo el descanso necesario al cuadro de los Tuzos, sí que por lo menos le puedan ganar un poco de tiempo a esa aparición en el play-in.
José.
Por cierto, primero como información, César, algunos medios en México están informando que la final de la CONCACAF Champions Cup por las elecciones que se van a llevar a cabo en México, ese partido, independientemente de los equipos que jueguen, se va a jugar la final aquí en Estados Unidos. Eso es mentira, la CONCACAF me ha informado que eso es fake news, eso no va, el reglamento es claro, el equipo que haya sumado más puntos es el que tendrá el derecho de albergar la gran final. César, en programas
Perdón, José,
como este...
más puntos a lo largo de todo el campeonato, ¿no es cierto?
A partir de la ronda de octavos, porque recuerde octavos, que hubo una ronda
claro,
previa, esa no cuenta.
Exacto,
octavos,
que algunos la jugaron, otros no la jugaron. América la jugó y Pachuca no la jugó. Perfecto, a partir de octavos.
Correcto. César, en programas como este, aquí en Jorge Ramos, si el gol de Mikolta hubiese sido de Lichnowsky, habrían arrancado el programa y discutiendo y poniendo sobre la mesa
Tiene
si
razón.
Ese gol fue mano o no, si ese Tiene gol razón. Debió de contar o no. Así son muchos programas televisivos, no tendenciosos. César, usted ha hablado con la directiva del América. ¿Cuál es la postura del América? Nosotros más adelante vamos a opinar del tema, pero usted, ¿qué ha recabado con los directivos del América? ¿Qué piensan de esa jugada puntual?
¿Cómo estás, José querido? Qué gusto saludarte, hermano. Te contesto primero la primera parte de tu comentario, donde me hablabas de la final, dónde podría darse. Sí, tienes razón, hay elecciones presidenciales el próximo 2 de julio aquí en México. ¿Eso qué abarca? Bueno, pues obviamente todos los temas de seguridad están enfocados en los comicios, en los candidatos, y una cosa muy importante, hay ley seca todo ese fin de semana. Entonces, no podrías vender cerveza, que es una gran entrada para los clubes en este tipo de encuentros. Representa un dineral la venta de cerveza dentro de los estadios. Entonces, sí, tienes razón. Si es que alguno de los equipos mexicanos va a albergar ese partido, no se va a jugar el 2 de junio. Eso dalo prácticamente por hecho, porque ninguno de los equipos mexicanos estaría dispuesto a perder tanto dinero que no se va a poder consumir en cerveza, y también mucha atención se va a desviar a la elección presidencial, que por supuesto es un evento que merece toda la atención de los mexicanos. En segunda, te voy a hablar cuál es la postura de la América sobre este tema. Ellos están previendo que si llegan a la final de este torneo, le van a proponer a la CONCACAF: vamos a empujarla a lunes, martes o miércoles de la siguiente semana, pero yo quiero jugarla en el Estadio Azteca. Quiero tener esa ventaja si es que yo quedé hasta arriba en esa calificación y si es que a mí me toca albergar ese partido. Si eso sucede, mi propuesta es: vamos a retrasarla 1, 2 o 3 días, pero que se juegue en la Ciudad de México, porque quieren coronarse frente a su público en el Estadio Azteca, aunque por supuesto la idea de llevarlo a Estados Unidos en el tema económico es muy atractiva, pero el América, su postura inicial es retrasar un poco la final, pero que se juegue en México. Quizás podríamos estar hablando de lo mismo de Rayados de Monterrey, de los Tuzos del Pachuca, una situación que desconozco, no lo sé al 100%, pero de América te puedo decir que van a pujar por mantenerla en México. Y con respecto a tu última pregunta, no hay ningún problema con el tema del gol de Micolta. La verdad es que no hay una imagen contundente que nos haga ver que empujó ese balón con la mano. Hay un contacto claro con la cabeza. Quizás el tema de la ilusión óptica te hiciera pensar que alcanza a empujarlo con la mano, pero hay una situación muy sencilla con la cual te puedes guiar, querido José. Cuando cae ese gol, ningún futbolista del América, ninguno, ni de los 5 que estaban marcando y que no pudieron cubrir a Micolta, ni Luis Malagón, hizo algún tipo de reclamo o protesta. Con eso te das cuenta que el mismo futbolista acepta que fue un gol legal, fue un gol válido. No hay una imagen que sea contundente y te dé a pensar que marca el gol con la mano. Entonces, no hay ningún problema. El partido de ayer en ese tema está cerrado y es enfocarse solamente en lo que viene.
De acuerdo.
Yo le voy a proponer a César una dinámica de sí o no, para abordar temas que le importan al americanismo, y a diferencia de, bueno, no, pues luego yo le tiro una puya a alguien y se sienten y se molestan, y bueno, no vamos a caer en eso. A ver, ahí te va, empecemos, sí o no, nada más, ¿eh? No agregues nada más, César, por favor.
Muy bien.
Álvaro Fidalgo fuera, Thiago Alcántara dentro del América para la próxima temporada.
No.
Henry Martín ya está arreglado con el América, simplemente no se ha anunciado.
No.
Le dudaste, cabrón. Gustavo Leal se va a reincorporar al cuerpo técnico de Andrés Jardine.
No.
El América, la principal urgencia que tiene por fichar es un defensa central para la próxima temporada.
No, urge más un centro delantero.
Ay, muy bien. Y ahí va la última. Hay molestia adentro del América por los podcasts y los streams de Igor Lichnowsky y de Kevin Álvarez.
Sí, pero esta vez ahora sí te voy a dar un poquito más de contexto. No le molesta a todo mundo, porque incluso algunos de los futbolistas ya acudieron a dicho podcast y no tienen mayor problema. Hay otro sector de la América que no le encanta esta situación. Te puedo hablar, por ejemplo, del cuerpo técnico. Al cuerpo técnico no le gusta mucho esto que hacen cada fin de semana Lichnowsky, Kevin Álvarez y algún invitado que muchas veces tienen del equipo.
Miguel Ayun
en este caso, pero lo omití porque ya, digamos, está fuera del equipo.
Está bien.
Ellos sienten que muchas veces ventilan ahí cosas de vestidor que no deberían de ventilarse, que deberían mantenerse a la interna, que muchas veces se les va un poquito la boca y terminan diciendo cosas que el cuerpo técnico quisiera mantener de puertas para adentro. Por eso te digo que no a todos les gusta ese podcast que tienen estos chicos en la trisecta. También la directiva del América no está encantada con esta idea, pero de alguna manera acceden a hacerlo porque el futbolista en su tiempo libre, si no está haciendo nada malo, si no está haciendo nada que dañe a la imagen del club o que sea, vamos a decirle, ilegal, no tiene por qué limitarlos, pero no les encanta tampoco la idea. Ya de ahí vienen los compañeros de vestuario, quizás a los que son un poquito más maduros, que son un poquito ya con mayor trayectoria, tanto en el fútbol mexicano como en el club, no lo ven con tan buenos ojos, los que son más chavos, los que son más afectos a redes sociales, tipo Brian Rodríguez, en su momento Leo Suárez, pues ellos no tenían ningún problema en estar ahí en esas dinámicas. Entonces, por eso es que lo englobo de esta manera. No a todos les gusta este podcast de La Trisecta y yo siento que está a muy poquito ya de convertirse en un problema a la interna de la América.
Sí. Una última rápido nada más. ¿Qué es más probable para la próxima temporada? ¿Que siga Álvaro Fidalgo, que siga Henry Martín o que no siga ninguno de los dos?
Que siga Henry Martín. En este momento que siga Henry Martín porque las charlas están en pie, porque las dos partes quieren continuar. Y del lado de Álvaro Fidalgo, si bien está contento con su situación en América y el papel y el rol que hoy juega con las Águilas, es un tipo que extraña la casa, es un tipo que extraña a la familia, es un tipo que tiene pendientes por cumplir en España, es un tipo que a pesar de lo magnífico que es semana a semana en el fútbol mexicano, ni siquiera debutó en la primera división española. Y eso es un pendiente que él tiene. Ese es un pendiente que él quiere cumplir. Una satisfacción de decir que debutó también en la Liga Española. Entonces, ese tipo de situaciones, por supuesto, abonan a su deseo de regresar. No se va a ir como loco desbocado en cuanto llegue la primera oferta, pero cuando haya una oferta que realmente sea buena, que convenga a las dos partes, Álvaro Fidalgo va a ser el primero en decir, la tomo, regreso al viejo continente, aquí en México ya cumplí y ahora quiero buscar otro tipo de sueños y otro tipo de misiones que tengo que cumplir en lo personal, como de debutar eso en la Liga Española. Créeme que para Álvaro Fidalgo es una situación importante.
César, te agradezco, solo te tiro un dato, de repente lo manejas muy bien, simplemente es una estadística importante. Si la final es América Columbus Crew, va a ser en el Azteca, o sea, América tiene la ventaja. Si la final va a ser Monterrey América, la ventaja la tiene Monterrey. Ya sería inalcanzable en puntos el conjunto del Tano Ortiz. Abrazo, gracias, estamos en contacto.
Hermanos, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes.
Nos vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso nos metemos a analizar con José, con Mauricio, lo que fue ayer este América 1, Pachuca 1. Hablemos un poquito de este América Pachuca, este 1-1 del día de ayer. Un buen resultado para Pachuca, sin duda. Pero acá no hay nada definido porque América lo ha hecho en cantidad de ocasiones y perfectamente puede ir al Hidalgo y ganar su partido. O empatar 2-2 y terminar quedándose con el espacio en la final. Me encantó Pachuca. Me encantó lo que jugó Pachuca, especialmente los primeros 45 minutos. ¿Cómo anticipan? Cómo tiene muy bien trabajado Guillermo Amado ese anticipo cuando algún volante de la América recibe. Eso de que, por ejemplo, Hidalgo en el medio va a recibir la pelota y enseguida viene un volante atrás, le corta y arranca el ataque. Que es muy peligroso en el fútbol jugar de esa manera, porque si voy a anticipar y quedo pagando porque el rival no le puedo quitar la pelota, dejo un hueco a mi espalda. Pero cubre muy bien ese hueco siempre en la cobertura el conjunto de Pachuca. Se desdobla por los costados de manera formidable. Siempre la presión al arquero Malagón originaron que Malagón sacara la pelota hacia el lateral en cantidad de ocasiones. Por esa presión constante, equipo muy bien trabajado, muy buen equipo que controló a la América. Segundo tiempo cambió la postura, me parece perfecto. La otra vez lo hablamos de un equipo, y no recuerdo si fue el Barcelona, cuál fue que dijimos, tuvo un gran primer tiempo, le faltó el plan B. Porque los técnicos reaccionan, Jardine tuvo que reaccionar y reaccionó en el segundo tiempo, despertó a sus jugadores. Y América reaccionó. Y empezó a manejar la pelota. Pero también Almada dijo, van a jugar otra cosa. Fueron sorprendidos. Entonces, vamos a hacer esto. Y terminó tirando un paso atrás el equipo, pero saliendo de contragolpe y lastimando. La verdad que muy, pero muy bien. Un equipo que siempre juega hacia adelante. No busca la posesión en cuanto el pase hacia atrás. No, el pase es hacia adelante, es vértigo, es velocidad, pero acompañamos colectivamente. La verdad que está muy bien trabajado porque no solo tengo la idea, es llevarla a cabo. y la lleva a cabo muy, pero muy bien. Un 1-1 que refleja lo que se vio, porque el América con la pelota, más allá que tuvo alguna situación, tuvo, Carlos Morales sacó alguna pelota de gol, pero Calderón tuvo un remate bueno que terminó sacando muy bien el portero. Más allá de eso, América no le encontró la vuelta al partido. Tuvo la pelota y no supo hacer daño. No supo inquietar, le faltó velocidad, le faltó cambio de ritmo en los metros finales al equipo de Jardine. Es un muy buen resultado e imagen de este Pachuca para irse a Hidalgo. Salud. Con la esperanza de llegar a la final. Faltan 90 minutos que después los analizaremos. Pero la imagen del conjunto de los Tuzos terminó siendo muy, pero muy buena.
Yo no coincido con que haya sido un gran primer tiempo de Pachuca. Fueron 30 minutos muy buenos, porque en los primeros 15 yo pensé que el América se lo llevaba por delante. Primera llegada y el América estuvo a punto de marcar el gol.
15 Diego segundos. Valdés 15 no se segundos.
Mete. Exacto. Por eso, primer minuto, Mau, los 15 segundos entran dentro del primer minuto. Si Diego Valdés no se mete en la trayectoria de la pelota, Henry Martín cabeceaba solo. Después a Pachuca le costaba sostener el balón. No se encontraban en esos pases entre líneas que siempre buscan los equipos de Guillermo Almada. Viene el gol de Sendejas y a partir de allí sí reaccionó Pachuca. Esa presión asfixiante que hacen, esa dinámica, ese esfuerzo físico que hace el equipo, va respaldado por la juventud. Por eso siempre decimos, ¿no? El sistema está supeditado a los jugadores que se tienen. Pachuca lo puede hacer porque tiene muchos juveniles. En el 11 titular, Berlanga, 20 años. González, 21 años. Rodríguez, 21 años. Los cambios de Pachuca en la parte complementaria. Bautista, 21 años. González, 20 años. Montiel, 18 años. Por eso los equipos de Guillermo Almada corren tanto, pero saben correr. No nada más corren a lo loco. Cierran líneas de pase, presionan muy bien. Y algo clave que hizo Almada, que se lo copió a Pumas. En el América, Fidalgo es muy importante en la construcción del juego. Pumas apeló al antifútbol, a pegarle a Fidalgo. 12 minutos, 4 faltas sobre el español. Pachuca apostó por siempre presionarlo, porque Fidalgo no recibiera esa pelota limpia. Y por eso lo que señalaba César Caballero, hay jugadores del América que están teniendo un bajo rendimiento, pero anoche fue producto de las cosas muy buenas que hizo Pachuca. ¿Por qué la pelota a Diego Valdés no le llegaba limpia? Porque Fidalgo siempre estaba presionado. ¿Por qué el América no podía encontrar mano a mano sobre los costados? Porque Pachuca repliega muy bien. Es un equipo que defiende muy bien, pero siempre tiene la intención de atacar y después propone ese fútbol directo. A Pachuca no le interesa la posición. A Pachuca le interesa tener la pelota, toques verticales y en el menor tiempo posible estar en la portería contraria. Anoche el América reacciona bien, como dice Hernán, en el segundo tiempo, pero no generó. El América sí lo llevó a un dominio territorial, a un dominio de posesión, pero que en ningún momento se tradujo en situaciones claras de gol. Es más, después de los goles, la más clara tuvo Pachuca. Esa gran atajada de Malagón. Impresionante la atajada del guardameta americanista. Gran partido de Pachuca. De igual manera, yo sigo viendo al América favorito para meterse a la final.
Ayer el Pachuca desperdició una gran oportunidad. Ayer el Pachuca tuvo a su merced a un no muy buen América. Y no lo liquidó, no lo mató. Está muy bien que la eliminatoria sea de 180 minutos y que además va a su casa y que el empate a uno en el Azteca en el papel era un buen resultado. Pero ayer Pachuca tuvo la gran oportunidad de tener al América contra las cuerdas, hacerlo ver mal, jugando al fútbol. No como Pumas, porque Pumas salió a patear a Fidalgo y después hacer el partido sucio, rocoso, ronco. Se aprovechó de un América que no juega eso y le ganó el partido bien el último fin de semana. Vamos, ganó a la Uruguaya Pumas el último fin de semana. Pero ahora Pachuca hizo un partido de fútbol serio.
No
era
Uruguaya de Bielsa, diría, ¿eh?
Y yo
no
ayer Uruguaya de Bielsa, en este programa Uruguaya. Y en el otro también, y en los otros también, que la mejor manera de incomodar al América, deportivamente hablando, ¿no? Lealmente hablando, era atacándolo. Era no tenerle miedo. No esperándolo atrás.
Pero no como atacó Pachuca Toluca, juega. ¿Eh?
Y pero, ¿cómo atacó Toluca? Pero a ver, pero Toluca lo atacó. Que pensar en los futbolistas, pero tienes que pensar en los futbolistas que tienes y cómo te van a rendir. Y ayer Almada se da cuenta que tiene dos pistones en el medio campo que eran los que iban a servir para ofuscar a Diego Valdés y a sí. Partir de ahí, con los velocistas que tiene por los costados, por la debilidad del lado derecho del América, que es alarmante. No ha dado el América con un lateral derecho.
No.
No ha dado. pagó una millonada por Kevin Álvarez, que ya nos explicó muy bien César hace un momento. Está más concentrado en sus streams, en comer una botana, en ser fachero, no en ser futbolista. Muy bien, cada quien. Si esas son sus prioridades, que Dios lo bendiga. Pero que no estorbe en el América, porque hoy Kevin Álvarez estorba más en el América de lo que rinde. Lichnowsky, no sabemos qué tipo de partidos nos va a dar. Sinceramente no sabemos. Ayer no lo estoy responsabilizando a Lichnowsky, ni mucho menos, pero tampoco creo que haya sido la solución para el América, más allá de que el gol es una mala marca de Cáceres, no de Lichnowsky. Pero cuando Pachuca toma la pelota y ataca al América, lo hace ver mal. Y tuvo que haber liquidado la eliminatoria desde ayer. Yo decía, el América va a liquidar la eliminatoria en la ida. Pues no fue así, me equivoqué. Pachuca tuvo que haberlo liquidado.
Y aunque no rectificó lo en ahora o nunca.
Es cierto, me dicen que Don Vega sale muy caro. Sí, me dicen que Don Vega cobra tres veces más que Pedrosa. No.
O sea,
ya pagué el mortgage eras muy del mes optimista. De mayo gracias a Don Vegas.
Te tuviste mucha fe tratando de traer a Don Vegas a este programa. Sí. Más del pueblo.
Tres veces más.
Es un programa. Solo una cosa, Mauricio. Es cierto que la marca la pierde Cáceres, pero ya termina siendo algo recurrente. El América sufre en las pelotas a balón parado.
Totalmente. Y no desde la era de... O sea, con Jardine, con el Tan Ortiz, con Solari... Siempre sufrió el América en pelota parada. Siempre.
Sí.
En algunas Malagón tiene que salir. Cuando el fondo se coloca fuera del área, con tanto espacio para que el arquero tenga espacio para salir y no que lo vayan a atacar de la manera que lo terminan atacando. A ver, decía Pedrosa, Pachuca lo atacó, pero lo ataca con conceptos claros y siempre con un buen retroceso. Toluca lo atacó, pero lo jugó un partido abierto. Y esto es lo que tiene Pachuca. Te ataca, pero enseguida se posiciona cuando pierde la pelota. Ese ataque, aparte, muy bien trabajado. Yo digo una cosa de Guillermo Almada. Guillermo Almada es el mejor técnico de la Liga MX. Es cierto que trabaja con jóvenes, pero Salomón Rondón no es ningún jovencito. Ni un jovencito. Cabral no es ningún jovencito. Al contrario, ya está cerca del retiro, con 38 años debe tener el central.
Sí. ¿Qué pasa? Sí, es un mito esto de los jóvenes de Pachuca. Juega con tres chavitos, pero además tiene una columna vertebral seria también.
Exacto. Trabaja, el equipo juega como entrena y lo entrena con esa intensidad. Por eso después juega con esa intensidad. Sería un técnico ideal para la selección mexicana, que aparte le está haciendo un gran favor a todo el fútbol mexicano. Todos esos jóvenes que vimos cada fin de semana, aparte rotó muchísimos jugadores en todo el campeonato, que José recién daba algunos nombres con algunas edades, le está haciendo un gran favor al fútbol mexicano. Está haciendo un trabajo muy bueno. Hago la pausa.
Mire, aquí en Confianza nada más estamos Mauricio y yo, no hay mucha gente viendo el programa de esta tarde.
Sí,
¿qué le hizo Jimmy Lozano a usted, Hernán Pereira? Cuéntenos en Confianza, ¿qué le hizo Jimmy Lozano? ¿Por qué cada vez que puede
además de contestar sus 20,000 preguntas que le hacía en conferencia de prensa?
Se portó súper bien conmigo.
Además de contestar sus 150,000 preguntas que le hacía insistentemente en conferencia de prensa.
Sí, es cierto que después los periodistas miraron con cara de este tipo, quiere monopolizar las conferencias. Es verdad. No quería tomar ese protagonismo. Pero Pedrosa, el Valle, yo no estoy sacando a Jimmy Lozano. Estoy hablando de un técnico con una gran capacidad que por un problema personal, lo dejan fuera de la selección.
Pero porque yo también reconozco la capacidad de Almada, pero no México estoy pidiendo que ya lo pongan en la selección cuando la selección tiene Jimmy Lozano, que ha hecho un muy buen trabajo hasta el momento.
Dije, México desperdició una gran oportunidad de llevarlo a la selección porque Iraragorri se le cruzó por su pasado en Santos. Ese es el tema, José. O sea, priorizamos cuestiones personales y no lo mejor por el bien de la selección. Pero todos estos jóvenes, con esta dinámica en una selección, con el trabajo de él, le darían un fruto tremendo. Y ojo que entiendo algo, en la selección no se trabaja en el tiempo que se trabaja en un club, que trabajo. Pero Bielsa, en Chile y en Uruguay, impone un estilo, trabajando lo que puede. Yo digo, es un notable técnico, Almada, y se las arregla con lo que tiene.
Y quiero decirle algo a usted y a Mauricio. Yo no digo que Guillermo Almada nada más juegue con jóvenes. Por supuesto, está Cabral, está Chiquito Sánchez, que no es ningún jovencito, está Idrissi, está Rondón,
Diosa,
es un equipo muy
Diosa
bien
tiene
compensado.
Que tener 24, 25.
Claro, pero yo les pregunto a ustedes, Yo sé que ustedes ven fútbol internacional y lo que hace Guillermo Almada con Pachuca es algo normal. Venimos de ver el clásico Real Madrid-Barcelona, vemos a Lamine Yamal con 16 años. En el fútbol mexicano, ¿qué otro entrenador juega con la cantidad de jóvenes con la que lo hace Guillermo Almada? ¿Qué otro entrenador termina encontrando
recursos cuando
la directiva le termina desangrando el lugar del torneo tras torneo?
Sí.
No, Hernán tiene razón, ¿eh? Yo sí creo que Almada es el mejor técnico de la Liga MX. Y mira que ayer yo hice una defensa de Andrés Jardine, porque creo que Jardine lo ha hecho fantástico, lo hizo con muy pocos recursos en el San Luis, lo llevó a una semifinal, eso logró que el América se lo llevara, hace campeón del América, muy bien. Pero Almada lo hizo en Santos, no fue campeón por mala suerte, incluso podemos achacarlo, pero con Pachuca, con menos recursos de los que tenía en Santos, de hecho, yo sí creo que es el mejor técnico de la liga. Y alguien hubiera estado en desacuerdo si Almada hubiera sido el técnico de la selección sucediendo a Gerardo Martino.
Nadie.
Ahora, nunca es demasiado tarde,
Dos cosas. Hernán me escuchó en Fútbol Picante decir que Guillermo Almada es el mejor entrenador de la Liga MX y ahora viene y lo repite aquí. Segundo, Mauricio Pedrosa ayer nos decía, Guillermo Almada nada más tiene buena prensa. Mauricio, qué bueno que recapacitó ayer en Ahora dijo, Nunca. Ahora está recapacitando.
Sí, tiene buena prensa. No, pero ¿cuál recapacitar? ¿Cuál recapacitar? Sí, tiene buena prensa. ¿Dónde me equivoqué?
La prensa
tiene buena prensa,
sabe de fútbol.
No, hay gente a todo que mundo sabe le cae bien, a todo el mundo le da entrevistas, es un
querido. No es un tipo que cae tan bien.
Tiene buena prensa.
Prensa
vaya
analiza.
Perder un partido, ¿no? El Cerrucho de Del Valle, el Cerrucho de Pereira, inmediatamente harán su...
Jimmy Lozano es buen tipo, pero ese salto de calidad, ese extra... No se lo da a la selección el propio Jimmy. Mientras que Almada se lo puede
trabajar a Jimmy Paz.
Señores, quiero hablar del Real Madrid, una de sus figuras.
Yo quiero hablar del Everton. Por favor.
Y José quiere hablar de Chivas.
Día. Jorge Ramos y su banda, un día hablar de Everton.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos a todos en Jorge Ramos y su banda. El día de hoy estamos a punto de vivir una experiencia inolvidable porque desde la llegada de Lionel Messi al sur de la Florida, Miami y todos los alrededores se han revolucionado. Y el día de hoy se está estrenando The Messi Experience, un recorrido lleno de tecnología, lleno de momentos de la carrera de Lionel Messi y por supuesto de blasones. Así que vamos a entrar y disfrutar un poco de lo que The Messi Experience nos ofrece en esta ocasión en Miami, pero que muy pronto estará pisando otros lugares del mundo. Para empezar, nos da la bienvenida el mismísimo Messi, agradeciendo a todos los aficionados que lo han seguido a lo largo de su carrera, invitándonos en primera instancia a vivir cómo es festejar un campeonato del mundo en el autobús con toda esa afición alrededor, las banderas, las porras, los mensajes de la gente que idolatra al astro argentino. Después, bueno, pues viene un lugar muy especial, la habitación de Lionel Messi. Cuando empezaba en esas inferiores, en Newell's, la playera, él veía a la selección argentina, esas imágenes icónicas de los dos mundiales, del albiceleste, el del 86 con Maradona, por supuesto, garabatos en sus cuadernos acerca de su sueño de ser un futbolista profesional. Y finalmente, el momento en el que llegue esa llamada desde Barcelona para invitarlo a ser parte de los culés. Y después de ahí, apenas a los 13 añitos, cómo se embarca en esta aventura para llegar a la ciudad condal. Lo que vive en Barcelona es espectacular, el estadio, su debut a los 17 años, sus compañeros, y de ahí toda la consecución de títulos. Hay incluso un lugar interactivo para que pruebes tus habilidades como futbolista. La verdad es que a mí no me fue tan mal, no conseguí meterla al ángulo, pero bueno, ha sido de las cosas más lindas de toda esta experiencia. Después, por supuesto, el tema de la selección, ¿no? Todas las críticas que vivió Lionel Messi porque los triunfos y los títulos no los seguían, al igual que con el Barcelona, hasta finalmente poder ganar esa Copa América, esa finalísima y la Copa del Mundo. También están, por supuesto, lo que ha logrado con el Inter Miami, ese título de la Leagues Cup. Y seguramente faltan muchas cosas más que llenar en esta experiencia de Messi Experience, que, como bien nos decían los socios, estará visitando otros lugares de los Estados Unidos y también del mundo, porque planea ir a Argentina y, por qué no, al viejo continente. Terminamos esta The Messi Experience con una selfie. Bueno, no una, en realidad. Tres selfies con Lionel Messi para el recuerdo. Ha sido de verdad una experiencia increíble, por supuesto toda la gente puede venir y disfrutarlo, y bueno, ustedes en Jorge Ramos y su banda lo hicieron de primera mano.
A ver, tenemos unos temas aquí ya pactados por la producción, pero vamos a sacar los temas de lado, esto no lo uso para nada, porque el señor Pedrosa me pidió hablar del Everton. Lo voy a dejar. Yo quiero hablar del Atalanta. Acá no hablamos del Atalanta, no hablamos del Everton. Hoy lo vamos a hacer, ¿eh? A ver, lo dejo a usted, Pedrosa, primero. ¿Qué quiere decir del Everton?
Muy sencillo. Se está reponiendo algunas fechas de Premier League. Como saben, la carrera por el título es una carrera, como hace tiempo no teníamos novena. Realmente, tres equipos, cabeza a cabeza a cabeza. Ayer había ganado el Arsenal contundentemente, 5-0 contra Chelsea en un derbi. Hoy se jugaba otro derbi, el derbi de Merseyside, entre Everton y Liverpool en Goodison Park. Recordar que Everton está peleando por permanecer en la primera división. Ha recibido dos golpes muy fuertes de puntos que han sido quitados por no cumplir con las reglas financieras de la Premier League. Así es que está peleando por su vida y el Liverpool está luchando por ser campeón. Tenía 12 partidos Liverpool sin perder un derbi jugado en casa de su rival en Goodison Park. Ha caído hoy 2-0. 2-0 la victoria de Everton sobre Liverpool, con lo cual Arsenal es líder con 34 partidos jugados, 77 puntos. Liverpool, 34 partidos jugados, 74 puntos. Hay 3 puntos de diferencia y 15 goles de diferencia en el gol average que favorece a Arsenal. Y con 32 partidos, el Manchester City tiene 73 puntos. City juega contra Brighton mañana. Y tiene ese partido pendiente que la temporada pasada le favoreció también en la carrera por la Premier hasta el final. Así es que yo no sé si lo de hoy fue un golpe letal del eterno rival de la ciudad de Everton a Liverpool en sus aspiraciones de ser campeón. Por lo pronto ya trae 3 puntos de desventaja contra Arsenal, más la diferencia de goles. Si el City gana los 2 partidos que tiene pendientes, llegaría a 79 puntos. Sacaría 5 de ventaja contra Liverpool.
A 4 puntos con 2 partidos menos.
El City está... A 4 puntos de Arsenal.
Con 2 partidos menos.
A 3 puntos de Liverpool, pero con 2 partidos menos. Exactamente.
Claro.
A Arsenal y Liverpool les quedan 12 puntos todavía en disputa. Al City le quedan 18 puntos todavía en disputa.
La mejor liga del planeta Tierra.
Al Brighton, al Nottingham Forest, Wolverhampton, el Fulham, el Tottenham y el West Ham, los rivales del City. Sí, se perfila. No, no diga nada, Pedrosa. Después me llaman, por favor, a Don Vegas para ver quién va a ganar la Premier.
Sí, no, está bien.
Don
me
Vega,
parece.
Por favor,
quiero,
Don Vega,
quiero
por lo menos
mis antecedentes.
La información, que nos pase la información, aunque sea por WhatsApp. No creo que tenga mi teléfono, pero bueno.
Don Vegas,
producción.
A ver, Don Vegas no maneja WhatsApp. Don Vegas no maneja WhatsApp. Él utiliza otros medios de comunicación completamente encriptados. Y yo sé cuál es el nombre.
Disculpe, Don Vegas. ¿Mira el programa este, Don Vegas, o no lo mira?
Sí lo ve. Mira este programa. Sí lo ve. Don Vegas, ha sido alguien que durante mucho tiempo ha recurrido a escuchar a Jorge Ramos y su banda para apostar contrario a lo que se aporta en este programa.
Sí, me imagino. Me imagino que sí, exacto. Exacto, especialmente sus comentarios, ¿eh? Pero bueno.
Sí,
a ver, Quiero decirle algo a Jürgen Klopp.
Sí, sí, dígalo, José. Sí, usted tiene vía libre.
Yo
acá,
creo que en otra vida Jürgen Klopp habría sido el director técnico ideal para Cruz Azul. Soy un fanático de Jürgen Klopp, a mí me encanta. Después de Guardiola yo me pongo a pensar, ¿quiénes son los entrenadores que podrían pelear ese puesto con Guardiola? Jürgen Klopp sería uno de los pocos que más o menos se podría sentar en la misma mesa que Guardiola. Pero la verdad que la cantidad de finales que pierde Jürgen Klopp, la cantidad de torneos que se le escapan sobre el final es increíble. Las finales que perdió, la Champions en el 2013, la Pokal en el 2014, Pokal nuevamente en el 2015... la Copa de la Liga de Inglaterra en el 2016, la Europa League en el 2016, la Champions en el 2018. Hace dos años llegaba a la recta final con la posibilidad de ganar el trébol, el triplete histórico. Termina perdiendo la Premier contra el Manchester City, el Madrid le gana la final de Champions y se termina conformando con un torneo de Copa. Hace dos semanas estábamos hablando que Liverpool podía ganar el torneo de Copa, que podía ganar la Liga Premier de Inglaterra y la UEFA Europa League. Empata con el Manchester United, pierde con el Crystal Palace y hoy el acérrimo rival, el rival de la ciudad, le termina ganando. Lo elimina el Atalanta en la UEFA Europa League. En una semana y media o dos semanas, el Liverpool se quedó con las manos vacías. Es increíble. Reitero, valoro muchísimo el trabajo que hace Jürgen Klopp, pero sobre el final deja escapar muchísimos títulos.
Es cierto, es verdad, es buen punto, ¿eh? En ese momento donde las papas queman, donde hay que tener mucha concentración, donde hay que hacer diferencia, es verdad, en muchos casos ha perdido campeonatos importantes Jürgen Klopp. Y ya que estamos hablando de ciertos equipos que habitualmente no lo hacemos, quiero hablar de el Atalanta y de Gian Piero Gasperini. A ver, ¿por qué digo esto? Nunca hablamos del Atalanta, pero acaba de ganarle a la Fiorentina 4-1 y pasó a la final de la Copa Italia que va a enfrentar a Juventus. Atalanta es un equipo de un presupuesto muy inferior al de la Juve, Inter, Milan, históricamente y en el presente. Gasperini asumió en el 16 como técnico del Atalanta. El equipo de Bérgamo, torneo tras torneo, está siempre en zona europea. Jugó Champions. Si mal no recuerdo, llegó a los cuartos de final, su mejor resultado.
Para Atalanta, lo eliminó el Real Madrid. Triunfo.
Exactamente. Está ya en las semifinales.
En la pandemia, la Champions de la pandemia.
Exacto, de la pandemia, exactamente. Que se dio aquel caso de Atalanta Valencia, aquel partido donde se contagian muchos hinchas del Valencia que habían viajado a Bérgamo para alentar a su equipo, aquel partido de Champions. Gasperini no ha ganado títulos, pero sin embargo siempre es apoyado por la directiva, un fútbol ofensivo, es de atacar con mucha gente, muy frontal, fue finalista de la Copa Italia que perdió hace 4 o 5 años, quizás un poquito más contra la Juve, fue como en el 20 por ahí. Entonces, qué bueno, estos técnicos que aunque no ganen campeonatos, hoy están en una posición muy superior a lo que uno veía. El Atalanta, un equipo de mitad de tabla, hoy compite constantemente en Europa. Semifinalista en el Calcio y en Europa. Aunque sea la Conference League o la Europa League, como en este caso. Va a enfrentar al Marsella, no va a ser fácil. Si llega a la final, después habrá que ver a quién enfrenta. Pero hay que destacar, porque muchas veces en la continuidad donde se terminan consiguiendo resultados. Y ver al Atalanta en una Champions en cuarto de final no es habitual, no va a ser fácil que se repita. Señores, vamos a la pausa. Quiero hablar de unos temas del Real Madrid. José me había dicho hoy temprano que quiere hablar de Chivas. No deseo darles espacio porque lo hace habitualmente. Siempre ensucia todo lo que tiene que ver con Chivas y seguramente uno va a ser la excepción a la regla, criticando el rebaño sagrado.
Perdón. ¿Vas a censurar a alguien que quiere dar un punto de vista simplemente porque te das
no es mi forma de ser,
un aire de filiación con el Guadalajara? O sea, ¿hay censura en Jorge Ramos y su banda?
No la hay y no voy a romper la regla. Voy a darle su espacio. En verdad, gracias. No me nace hacerlo, no tengo ganas de hacerlo. pero forzado por el comportamiento de los compañeros, del habitual conductor de este programa, le dar ese espacio. Ojalá que sea un segmento muy pequeño.
¿Quién es el habitual conductor?
¿Cómo se llama? Jorge Ramos, perdón, se me olvidó el nombre. Jorge Ramos. Pausa, volvemos. Bueno, José, ahí está, se la dejo. Critica a Chicharito. Diga que Chivas es un equipo mediocre. Ya está, se la dejo, que América va a ganar todo, que le va a pasar por encima. Ya está. Que contratar a Chicharito fue un error, dígalo. Pero está bien, no quiero censurarlo, como bien dijo Pedrosa. No es la costumbre de este programa.
No, todo lo contrario, quería destacar algo positivo.
Positivo.
A mí no me gusta.
De Chivas.
A mí no me gusta ser monotemático. A mí no me gusta pegarle a las personas cuando están en el piso. Las cosas que he dicho ahí están. Y afortunadamente el tiempo nos pone a todos en el lugar que nos merecemos. Chivas tiene 28 puntos. Así como en su momento criticamos a Gago por malos planteamientos, así como le llamamos que fue un planteamiento gagón en aquel clásico contra el América, así como dijimos que por momentos su equipo no tenía volumen futbolístico, que defendía mal, hoy hay que decir que la verdad el equipo se enrachó en el momento más importante del torneo. Chivas ha sumado 4 victorias de manera consecutiva. Chivas hoy tiene 28 puntos. El torneo anterior con Paunovic sumaron 27. El torneo pasado Chivas se clasificó de manera directa a la liguilla. Hoy todavía no están metidos de manera directa. Hoy Chivas está peleando todavía con la posibilidad de ir al play-in o de manera directa. Simple y sencillamente porque hemos visto un torneo mucho más parejo en la parte alta de la tabla. Hay muchos equipos que han tenido un buen torneo y por eso Chivas no se ha clasificado de manera directa. Hay que reconocer que este equipo tiene 5 partidos sin derrota. Pero también quiero decir lo siguiente. Así como destaco el buen cierre de torneo, así como destaco que hasta el momento Gago lo está haciendo bastante bien, por favor no empecemos a decir que por esta buena racha Chivas ya está para pelear por el título del fútbol mexicano. Porque esa es otra realidad. En la liguilla vamos a ver un torneo distinto, donde hay mínimo 6 equipos que hoy están por encima del rebaño sagrado. América, Rayados, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Pachuca. Solo por mencionar 6. Chivas, para esa fiesta no tiene ropa. Y Hernán Pereira mencionaba a Chicharito. Así como elogio las decisiones del técnico argentino, ahora tiene que tomar la decisión importante. Ahora es donde tenemos que ver al Gago entrenador que no le tiene que temblar el pulso. De esas 4 victorias consecutivas, en 3 de ellas no ha estado Chicharito. La única victoria con Chicharito en esta racha positiva fue contra Puebla, el peor equipo del torneo, que llegaba a ese partido con 34 goles recibidos, la peor defensa del torneo, y ahí Chicharito marcó un gol, un muy buen gol, debo de agregar, una gran definición de Chicharito. Pero está claro que para la dinámica, para lo que requiere el comportamiento físico de un futbolista en el fútbol de hoy, a Chicharito no le da. Chivas sin Chicharito es más fuerte. Nadie discute el pasado, la trayectoria y los pergaminos de Chicharito. Pero hoy Marín ofrece mayores garantías que Chicharito. Con la pelota y sin la pelota. Gago, si quiere continuar con la buena racha, ahí está la receta. Marín de titular y Chicharito que venga desde el banco de suplentes, porque así hizo una gran carrera en Europa.
El título, José, 2 puntos. Chivas sin Chicharito es más fuerte. ¿Está de acuerdo, Pedrosa, que Chivas es más fuerte sin Chicharito?
No puedo estar de acuerdo. Voy a tratar de poner en contexto lo que acaba de decir José, porque creo que tiene un punto, tiene un punto. En este momento, a como juega este Guadalajara, lo que hace Marín le puede llegar a servir más a Chivas. Porque Marín hace 2 cosas fundamentales que Chicharito no hace. Número 1, mantenerse sano. Marín no se lesiona. Sabes que puedes contar con Marín. Marín va a estar ahí. Y 2,
es cierto.
Marín corretea. Marín es tu primer defensor. Marín es un futbolista al que no le importa nada. Va, persigue, se barre, intenta quitar la pelota, se ofrece, tira diagonales, busca la espalda. Eso no lo hace ya Javier Hernández porque no puede. Físicamente está claro que no puede. Es obvio que lo precipitaron para regresar contra las Chivas. Yo dije en este programa y en los otros que yo sabía de primera mano de la gente que trató a Javier Hernández aquí en Los Ángeles que jugar contra el América era muy optimista. Sobre todo uh-huh. cuando se supo que además sí, iban a jugar los dos partidos de CONCACAF. Está clarísimo que se precipitaron. El tipo no puede recuperarse. Entonces, de ese lado tiene razón José. Sí, o sea, Chicharito no te va a perseguir a los rivales, no se va a barrer en cada jugada. Pero va a tener una, algo. Eso, a ver, eso me lleva a concluir algo. Si Chivas se va a poner y se va a encomendar a Marín, pues buena suerte. Porque se está encomendando a un tipo con ganas de trascender, pero extremadamente limitado. O sea, lo digo con todo respeto. Marín es un futbolista cuyo coraje, orgullo personal y pasión debería contagiar a muchos más futbolistas en el Guadalajara, pero el tipo no te va a ganar partidos solos. Menos campeonatos. Menos te va a resolver eliminatorias. Entonces, yo insisto que la gran pregunta, acá la gran incógnita con el Guadalajara es ¿qué diablos con JJ Macías? ¿Está sí, o no buena está?
Pregunta. Excelente pregunta.
¿Contamos o no contamos con él? ¿Va a seguir su carrera adelante o no? ¿Tiene que ir a otro equipo medio tablero para relanzar su carrera? ¿Como el San Luis? ¿Como el Mazatlán? ¿Como Juárez? ¿Como algún lugar donde no tenga presión? Porque ese es el tema. Marín te puede dar 60 minutos de hacer el desgaste y luego necesitas un killer los últimos 30 minutos. ¿Está Chicharito para hacerlo? Por ahora no. ¿Pero y JJ Macías? Esa es la gran duda que yo tengo con este Guadalajara.
Yo lo que digo, Chicharito, en cuanto al concepto del Valle, bueno, verdad lo de Cago y los puntos, no tenía ese número, bien, que haya superado a Paunovic, aunque el segundo campeonato, no el primero. Pero igual, de a poco empieza a encontrar la vuelta al equipo. Va a ser muy difícil para Chivas ganar el campeonato, toca reconocer que va a ser muy difícil. Ahora, tema Chicharito. A ver, ¿cómo entender que Chicharito llegó a este campeonato para intentar recuperarse físicamente, futbolísticamente, para el torneo que viene explotar? O sea, hay que entender que todo no se consigue de la noche a la mañana después de estar tantos meses sin jugar. De ahí la paciencia que hay que tener con Chicharito y llevarlo de a poco. La ideal, claro, que hubiese tenido mayor cantidad de minutos. Comparto lo que dicen de Marín, pero a un 9 no lo puedo poner, aunque el trabajo hay que hacerlo, ayer lo veíamos en Pachuca, para correr a los defensores, para presionar al arquero, para armarse un pique de 15 metros y ir a presionar al jugador rival. No, el delantero tiene que tener como prioridad hacer goles. Y a la hora de definir, de finalizar jugadas, Chicharito tiene una capacidad superior a la de Marín. Después el resto está bien, el comportamiento, estoy de acuerdo con Pedrosa, con Del Valle y el esfuerzo que hace Marín. Pero para los que más saben hacer goles, Chicharito le da 5 vueltas al propio Marín. Sí. Lo que hay que hacer es que llevarlo, trabajarlo. Y él tiene que cuidarse. No, no puedo decir que no se esté cuidando Chicharito, pero es muy difícil para un jugador de la edad de él.
Sí. Nadie está diciendo que no sea profesional, nadie está diciendo que no lo esté. Es más, creo que nadie nunca ha cuestionado el profesionalismo de Javier Hernández. Le hemos criticado mil millones de otras cosas. Pero su dedicación y su profesionalismo, eso ha sido intachable a lo largo de toda su carrera,
Sí, pero antes de abordar eso, yo no voy a discutir con ustedes lo que han dicho de Marín, es que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan de Marín. La descripción que han hecho del delantero de Chivas, el único punto es que esa versión muy pobre de Marín que ustedes describieron de manera perfecta, hoy es mejor que esta versión muy pobre de Javier Hernández. Segundo, lo que dice Mauricio, cuando hablamos de profesionalismo, no sé si estar más enfocado en ser conferencista, youtuber, gamer y muchas otras cosas más no entro dentro de la sombrilla que es ser un profesional en toda la extensión de la palabra y realmente estar comprometido con la profesión. No sé si allí haya por dónde decir que Chicharito en algunos aspectos ha sido poco profesional.
No. El futbolista no entrena 24 horas, José. No tiene que estar 24 horas corriendo o en un gimnasio. Sus entrenamientos duran 1 hora y media, 2 horas, entre que llega, veo videos, 3 horas por día, si quiere 4 horas. El día dura 24. Hay muchas horas que le sobra al futbolista para hacer lo que quiera. Entonces, mientras cumpla su función primordial, principal, que es entrenar y prepararse, ¿por qué no puede ponerse
a hacer? Y si no viaja con el equipo, y si no viaja con el equipo porque tiene un partido en la Kings League y después él viaja aparte, ¿eso entra dentro de ser buen profesional, poco profesional?
No, eso, ¿dónde entra eso? No, eso no está bien, eso no está bien. No está bien. Estando activo no, o estando
yo no sé, yo jugadores. A ver, pero a mí no, no, no. A ver, no me parece ideal, no me parece ideal, pero si Chivas accedió a que estas cosas iban a pasar cuando lo firmaron en su contrato, es problema de Chivas, eso no es problema
eso
de Chicharito.
Verdad, también. Sí,
Chicharito yo, llegó aceptó, con, una, sí. Con un catálogo de cosas de que, a ver, esto representa firmar a Chicharito, ¿no? A favor de Chivas, apariciones en eventos, reuniones con patrocinadores, eventos y sesiones de marketing, te friegas y las haces, ni modo, pero Chicharito también dice, bueno, yo también tengo estos otros intereses y estos otros compromisos, también con que yo los asuma. Sí, claro, adelante, Chicharito.
Ese ahora, ¿cuándo pasó eso? Sí, es del Valle, de ¿cuándo pasó eso? ¿Previo a qué partido?
Pasó hace unas semanas, creo que fue contra Cruz Azul, ¿no?
No, pero ahí pero no fue de la Kings League. Ahí lo que pasó es justo que Chivas le pidió que se quedara para un evento promocional del club.
Ah.
Y después lo volaron en avión privado a la Ciudad de México.
No,
ahí fue Chivas
distinto.
El que le pidió a Chicharito a que ahora, se quedara.
¿Estaban los concentrados o él fue para apoyar el equipo?
No, era cuando estaba concentrado todavía. Sí, era antes de esos.
No, pero está bien. Hay una diferencia. A mí lo que me calienta con Chicharito, lo que me calienta es que se busca todo lo negativo. Sé que es un tipo que a veces habla de más, no es muy inteligente cuando declara, sus comportamientos a veces no son muy, muy apropiados. Está bien, es para criticarlo. Está buscando todo lo malo de Chicharito. Todo lo malo.
Campaña sí, usted le compró eso de que hay que imaginarse cosas fregonas, ¿no? Porque usted cuando habla de Chicharito, usted se acuerda del gran Chicharito, ¿no? Estamos evaluando el Chicharito de hoy.
¿Qué tipo que
la
se ríe?
No ofrece,
¿se está burlando de mí?
Ofrece muchas cosas.
¿Se está burlando de mí?
No, para nada.
¿Se está burlando? Yo me imagino cosas chingonas. Yo me imagino tomando un café con Pedrosa y con Del Valle sentados en un lugar, no sé, ni ESPN, por ejemplo, los tres ahí hablando bien de fútbol, con respeto, comiendo, hablando, viste, del partido. Yo me imagino cosas así.
Se vale soñar.
Con un poco de frío, abrigados, la cafetería.
¿Esa es tu interpretación de cosas fregonas? ¿Comer con Mauricio y conmigo?
Sí. Vos, lo que hay, hermano, lo que hay. Hay que agarrar lo que hay por unos meses, ¿vio? Adaptarse a lo que haya. ¿Qué va a ser? Señores, tenemos que irnos a la pausa. Quiero hablar del Real Madrid. ¿Vieron lo que hizo Florentino con los árbitros? ¿Se enteraron?
¿Qué hizo?
Después se los cuento, ¿eh? Volvemos. A ver, algunas noticias del Real Madrid. Por un lado, ya nace en España la noticia que Florentino se reunió con los árbitros previo al Clásico frente a Barcelona. Es el tal morbo siempre, ¿qué les habrá dicho? ¿Los habrá presionado o no? Si Florentino hizo algo o quiso hacer algo, no se hace en el estadio previo a un partido. Eso se hace durante la semana. Como dice Luis Miguel, por debajo de la mesa. O sea, por favor, o sea, no tiene que estar en el estadio para intentar arreglar un buen arbitraje. Pero siempre está el morbo de ensuciar.
Me da gusto que Hernán comience a tirar referencias pop en sus comentarios. Mí, habla bien de él.
Bueno, me alegro. Y con un maestro.
Muy bien.
No, voy a tirar el cebollazo, como usted dice. Y con usted en la mesa, todos aprendemos.
Y no por debajo, ¿eh? Eso.
Y tema Luka Modric, ya lo dejo para que opinen de los dos temas. Tema Luka Modric, ¿qué pasa con Luka Modric? Se termina el contrato 30 de junio, no ha renovado. Conociendo al Madrid, Madrid no lo quiere renovar, a Madrid no le sobra la plata. Se va a estar salvando un muy buen salario. José nos va a dar los detalles de cuánto gana el croata. Y Luka Modric, para un notable futbolista, espectacular, con unas condiciones tónicas como pocos, para ser suplente, que termine su carrera jugando en algún equipo, que venga a retirarse a la MLS, sería un gusto jugar por acá. O que vaya a Arabia Saudita y se pudra de plata y dinero. Ya ganó lo que tenía que ganar, ya hizo lo que tenía que hacer con la selección y con el Real Madrid. No le veo espacio para un 2024 o 2025 a Luka Modric. ¿Qué opinan ustedes de temas, el tema Florentino, el tema Luka Modric? Mauricio.
Se ve mal lo de Florentino llegando con los árbitros antes de los partidos. No, no está bien. Creo que debe existir un límite también de los árbitros en rechazar cualquier tipo de contacto con personalidades de los clubes, porque se ve mal. Probablemente no signifique nada. Seguramente no significa nada. Pero se ve mal. Y si ya sabemos que... Y si ya sabemos que la temperatura de un clásico está lo más alto, está hirviendo, pues no hay necesidad de... A ver, ¿cómo es la frase? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque, insisto, pues a lo mejor no hay ningún problema. A lo mejor realmente no pasa nada. Pero no hay necesidad. Florentino, que aparte se la sabe de todas, se encuentra con los árbitros e intercambia un punto de vista, él hace su chamba también. Pero los árbitros también deberían ser lo suficientemente inteligentes para saber que lo mejor es... Presi, saliendo. Presi, al final, un saludo. Presi, al final platicamos con mucho gusto. Presi, por ahora no. Por ahora no, Presi. A su vestidor, se acabó. Ahora, no conozco el alcance de la conversación y en dónde platicaron, sí. Cuánto tiempo platicaron.
Tampoco.
No sabemos, obviamente, además, ni qué platicaron. Pero sí creo... A ver, si fue nada más un árbitro que tenga buen partido, que le vaya bien, que haya
suerte...
Quizás
se encontraron... Yo no tengo el detalle, de repente lo tienen ustedes. Quizás se encontraron en el camino. ¿Cómo se encontraron en el camino entrando al estadio?
Pues no lo sé. Pero no se ve bien. Creo que lo más Luka sano Modric, es que no exista Mauricio. Ningún contacto. Yo creo que lo de Luka Modric, hay que darle un final digno esta temporada en el Real Madrid. Creo que está claro que el Real Madrid ha... iniciado, y no es que haya iniciado, es que está en pleno proceso de renovación generacional y además lo ha hecho muy bien. Y creo que Modric también, que además, a ver, el tiempo que Modric ha estado en cancha ha sido valioso esta temporada.
Sí.
Lo que pasa es que también un futbolista de su calidad y un futbolista de su jerarquía, si él está ok con ese rol y con ese número de minutos, pues adelante, no hay problema. Pero si él quiere más minutos, no va a tener más minutos Luka Modric en el Real Madrid, y si no hay punto de retorno, creo que deberían darse la mano de la mejor manera y que Luka Modric termine su brillantísima carrera en un lugar donde encuentre los minutos que quiere y pues seguramente cobrando la cantidad que va a querer cobrar, porque al final del día se lo ha ganado con un paso histórico en el Real Madrid.
Del Valle, sobre lo de Florentino, las ópticas importan, no luce bien. Hay una gran diferencia entre la realidad y la percepción. En la realidad seguramente no pasó nada, como dicen ustedes. Ahora, la percepción para muchos puede ser, claramente, el Real Madrid comprando los árbitros, siempre el Real Madrid influenciando los árbitros. Y los árbitros, como decía Pedrosa, se tienen que cuidar porque al final de cuentas ellos terminan siendo los principal perjudicados porque la gente no nada más pone en tela de juicio la honorabilidad del Real Madrid, pone en tela de juicio la honorabilidad de los árbitros que en teoría están para impartir justicia. Sobre el tema de Luka Modric, ayer hablábamos que Florentino Pérez toma decisiones complicadas. Y sí, seguramente habrá un sector romántico que le gustaría que Luka Modric se retire en el Real Madrid y que le sigan ofreciendo un gran contrato. La realidad es que Luka Modric le ha dado absolutamente todo al Real Madrid. El Real Madrid le ha dado absolutamente todo a Luka Modric. Lo mejor es que no continúe. Hernán preguntaba cuánto cobra Luka Modric. Solo Toni Kroos cobra más que Luka Modric en el Real Madrid. Viene Kylian Mbappé, que va a absorber un salario muy importante. En 2 años habrá que renovarle a Jude Bellingham. Por lo cual, yo creo que lo mejor para el Real Madrid es que Luka Modric no continúe. Y lo mejor para Luka Modric es jugar en otro equipo que le ofrezca más minutos. Seguro. Porque cada vez que juega, el tipo rinde, el tipo se cuida, sigue siendo una máquina con la pelota, sin la pelota, cómo corre, cómo presiona. Por lo cual, me parece que lo mejor sería un buen divorcio, que cada uno tome su camino.
Toco otro tema, ya que tenemos un par de minutitos antes de la pausa. Tebas anunció, José, que la temporada 25-26 habrá partidos en el extranjero, fuera de España, partidos de la Liga. ¿Los ve en Estados Unidos? ¿Y usted es partidario de esa idea? Empiezo con usted en esta opinión. ¿Que haya partidos de la Liga fuera del territorio español?
Por supuesto que soy partidario, primero que todo, una gran propuesta de Tebas que hace unos años se iba a fructificar, pero se metió Rubiales, un tipo que tiene doble moral porque dijo, no, los partidos de España se tienen que jugar en España. Después él, el señor Rubiales, se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudita en un acuerdo que firmó con Gerard Piqué, ¿no? La doble moral que existe en el fútbol. Hernán, yo creo que una de las responsabilidades de Javier Tebas como presidente de la Liga es buscar más recursos económicos, es buscar más inversionistas, más patrocinadores, y Estados Unidos sigue siendo un país donde hay mucho poder adquisitivo, donde la Liga de España ocupa un lugar preponderante. Yo estoy a favor de que también se le dé esa recompensa a los hinchas, que pagan cifras increíbles por ver partidos amistosos. Ahora que lo paguen, pero para ver un partido oficial, por los puntos.
Pedrosa,
sí, yo no tengo...
en Los Ángeles, donde reside en el 25-26, saliendo de su casa para ir a ver un partido de la Liga Española?
Pues no hay campos de fútbol en Beverly Hills, pero seguramente tendremos algún medio de transportación.
Pasadena.
Yo no vivo en Pasadena, por favor. Me gustaría, hay lugares muy, muy, muy bonitos. No, pero yo más bien creo que es por el aeropuerto, en el área de Inglewood, es donde está SoFi Stadium.
SoFi también,
claro. Cierto, un día, sí. Otro día, hay que contar el chisme, ya me enteré una buena parte de todo, del verdadero asunto de por qué la final no se jugó aquí.
Bueno, cuéntelo ahora.
No hay tiempo. Está muy bueno, está muy, muy, muy bueno.
Le doy el próximo segmento. Yo le otorgo el próximo segmento. Le digo mal, lo dijo que conduzca el próximo segmento. Que despida el programa.
El viernes. El viernes lo cuento.
Bueno, viernes.
El viernes lo cuento.
El viernes.
Mi última aparición, ¿no?
El viernes.
Porque me dijiste que ya no aparezco más en Jorge Ramos y su banda. El viernes la puedo contar.
Sí, rápido. Siempre y cuando estamos esperando lo de Don Vegas. Estamos en la negociación. Cobra muchísimo, pero bueno,
NFL,
estamos haciendo un esfuerzo.
La NFL, nada más los equipos juegan 8 o 9 partidos como locales en un año. Y la NFL dio cuenta que el área de crecimiento es sacar a sus equipos a otras partes del mundo. En la liga, cada equipo disputa 19 partidos como local en una temporada. No pasa nada si le sacan uno para que la liga siga creciendo en aficionados. ¿Qué va a pasar con eso? Más dinero, más recursos para la liga, y ahora sí habrá tecnología de línea de gol para que no haya ninguna polémica en un próximo clásico. Es una gran idea, y el mercado es Estados Unidos, indudablemente. Tebas nos dijo en la entrevista que le hicimos hace algún tiempo que este es el segundo mercado más importante para la liga, después, obviamente, de España.
Lo reiteró
Me gusta la idea.
Lo que le dijo a Mauricio, me gusta la idea. Hoy.
Y en su momento, recuerdo que acá lo comentamos, estaba muy cerca de concretarse la presencia de Barcelona, creo que era contra el Girona, que iban a jugar en
Correcto,
Miami.
Correcto, aquí en
Miami. Año venía el Real Madrid. Exacto. Después bien contó José la historia con Rubiales, puso trabas, no estaba en el negocio, no le convenía. Se fue a la FIFA y la FIFA dijo que no. Pero todo cambia en el fútbol, ¿eh? Todo cambia. Simplemente hay que llegar al precio. Y acá le llegaron al precio. Y por eso, la única que puede poner trabas es la MLS. Claro, y se me traen tremendo producto, ¿eh? Y después compiten contra los partidos de la liga local.
Pero,
la liga
de los bueno, Unidos. Sí, es la MLS.
No pasa MLS, por la MLS, sí, pasa por la federación.
Es US
la
Soccer,
federación
sí,
de los no, Estados Unidos.
Yo sé que pasa por
es
la federación.
Es cabildeado por la MLS.
Claro, cabildeado, o sea, entiendo que la aprobación la tiene la federación al punto que están en la corte, la Federación de Estados Unidos, con el grupo, ahora se me fue el nombre, empieza con R, que fue el que está trayendo esta idea.
Ah, Relevant.
Sí, Relevant. Al punto que la FIFA en esa corte dio un paso al costado y dijo, Relevant, hagan lo que ustedes quieran. Es la Federación de Estados Unidos. Pero ¿quién está detrás? Claro, la MLS. Que entiendo que no le convenga, ¿eh? Entiendo, ¿eh? Está su producto, su liga. Vamos a la pausa, ¿eh? Hay que hablar del partido de esta noche, Columbus Crew ante Monterrey, ¿eh? Volvemos.
Seguimos con Jorge Ramos y su banda. Presentado por Walt Disney World Resort.
Este fin de semana hay un gran partido por la Liga, en la lucha por lograr llegar a Champions. Atlético Madrid ante Athletic Bilbao. No se define, pero van a ser fundamental los puntos que se sumen o que se pierdan para dicho objetivo. Atlético Madrid tiene 61, Athletic Bilbao tiene 58. Se enfrentan en el Metropolitano. ¿Usted relata, Mauricio, el sábado?
Ah, no, este fin de semana yo tenía un par de compromisos previamente adquiridos y estaré viajando a un paradisiaco escenario. Así es que, pero estaré muy al pendiente. Estaré al pendiente.
O sea, está de vacaciones la semana que viene, el sábado. Sí, hago el juego.
¿Haces el juego?
Sí.
Muy bien, muy No, sí, estoy de vacaciones, una disculpita.
Está bien, se las merece, Nunca lo vi de vacaciones, a este tipo. Lo reemplaza siempre que uno pide, ahí está.
A ver, señores, están a punto de no verme un buen rato.
Columbus Crew, seguramente a ninguno, nos vamos a ver, pero bueno. Columbus Crew esta noche contra Monterrey, exacto. Tres fotos por ahí. Columbus Crew Monterrey juegan esta noche.
Solo una pregunta, ¿el cheque llega igual o no? Esa es la única pregunta.
Sí. Tranquilo, José, okay. Está todo arreglado, Tranquilo, Perfecto. Usted fume debajo del agua, No se preocupe. Llega igual. Columbus Crew contra Monterrey este fin de semana, sí. Hoy a la noche, la otra semifinal de la CONCACAF. A ver, un Columbus difícil, el conjunto de este francés Nancy, que dejó buena imagen contra Tigres. No le ganó a Tigres. Dejó buena imagen en pasaje del partido de ida, que tuvo en la ida cierta superioridad en lo futbolístico. Iba perdiendo la vuelta y se recuperó, lo empató. Compitió bien. En el balance previo lo veo mejor a Monterrey, con mucho oficio individual y con una buena idea colectiva de parte del Tano Ortiz. Lo veo favorito a Monterrey, aunque sé que va a tener que transpirar mucho la camiseta y no descuidarse. Son series que uno se descuida y después le cuesta mucho el partido, remontar en la revancha. La presión hace un juego muy importante en la cabeza de los futbolistas. Cucho Hernández, un jugador de grandes condiciones técnicas. Diego Rossi, ¿tiene con qué Columbus para hacer daño? Pero cuando analizo hombre por hombre, los equipos de la Liga MX, especialmente los top, los Tigres, los América, los Monterrey, son más que los equipos de la MLS. Y se ha visto, sin ir más lejos, Inter Miami es líder de su conferencia, más allá que tiene más partidos que el resto, en el este de la MLS, y contra Monterrey ni la vio. Se comió un baile de película en los dos partidos, especialmente en la revancha. Entonces uno pone eso sobre la mesa. Le cuesta competir a nivel internacional, más cuando es visita recíproca. Hoy tendrá que sacar una ventaja como local el equipo de Columbus Crew. Tendrá que jugar un gran partido ante un Monterrey con mucho oficio, con mucha categoría, con muy buen plantel. Pero no va a ser fácil para ninguno de los dos, independientemente de este favoritismo, pequeño, pero favoritismo a favor del equipo del Tano Ortiz. Entonces, José, ¿qué ve? ¿Qué siente de esta semifinal?
Columbus Crew es mejor equipo que el Inter Miami. El Inter Miami podrá tener mejores individualidades, pero como equipo, Columbus Crew es mucho más sólido. Coincido, para mí Rayados es el favorito, pero esta noche no creo que saquen ventajas. Esta noche yo veo un partido muy cerrado, veo un empate. Además, Columbus Crew es el rey del empate. Si sumamos esos dos partidos contra Tigres y sus últimos cuatro partidos de la MLS, tiene 6 partidos empatando. Es un equipo el cual es muy difícil de superar, porque muchas veces no es que Columbus juegue demasiado bien para ganar, pero no da ventajas. Se cierran muy bien, es un equipo sumamente ordenado. Además de las dos individualidades que ya mencionó Hernán, yo quiero sumar a otro que para mí es fundamental y clave en la mitad de la cancha, Darlington Nagbe. Tiene una dinámica, una velocidad, es muy físico, pero además sabe con la pelota y tiene una cualidad, rompe muy bien entre líneas, es el apoyo perfecto para los que atacan, pero el complemento perfecto para los que defienden. Yo veo un partido cerrado, pero a la larga, en 180 minutos, yo apuesto por el equipo que tiene mejores futbolistas, y Rayados hoy por hoy tiene mayor jerarquía y mayor calidad individual.
¿Mau? A ver, es que ese tema del plantel sí es, yo creo, básico para entender la exigencia de Rayados. O sea, Rayados no tiene pretexto para no avanzar en esta eliminatoria. Es claramente el mejor equipo. Ahora, tal vez la gran ventaja, porque ya me acordé que así empezó ayer la discusión en la que hoy ustedes me acusan de... Pues no me llamaron hipócrita porque son gente decente ustedes, pero me doble cara o cuando defendía Andrés Jardine sobre las acusaciones contra simplemente el señor Almada.
Veleta.
Porque decía, creo que era Hernán el que decía que Pachuca tiene una clara ventaja en el director técnico, ¿no? Y ahí salté a defender a Jardine. Pues yo creo que Columbus Crew tiene una clara ventaja en el director técnico. Ahí creo que hay una evidente ventaja. Nancy es un entrenador que lo ha hecho durante ya un periodo prolongado con éxito dirigiendo a este nivel, y creo que tiene su equipo jugando a lo que quiere, sin recursos extremos tampoco. Es un buen equipo, tampoco tiene recursos extremos, las propias limitantes que te pone la liga. Entonces Rayados no tiene pretexto y va a depender mucho del planteamiento, de los cambios del Tan Ortiz. Porque ya nos ha quedado claro que de ese pie coge a Rayados de Monterrey. Yo estoy con José, no veo un partido de muchos goles, y si es un resultado como el de ayer, 1-1, no me sorprendería para nada, y Rayados podría regresar en el avión celebrando, si es que es así. Pero no hay un claro favorito para el partido de hoy. Creo que en 180 minutos, por lo general, que esas son las ventajas de las eliminatorias a doble partido, porque 90 minutos algún accidente puede pasar. A sí. Dos partidos un accidente ya es demasiado. Por lo que yo creo que Monterrey es muy favorito para avanzar a la gran final.
Sí, cuando uno mira el banco de suplentes, si uno ve jugadores que pueden cambiar un partido, es ahí donde Monterrey tiene esa ventaja. Puede haber una ventaja a favor del técnico. Yo no la veo tan amplia porque el Tan Ortiz no ha desentonado. Le faltan unos detalles. Es verdad que ha fallado mucho en el tema de los cambios en muchas ocasiones. Pero uno mira el banco y dice, este jugador me cambia el partido. Este podría ser titular perfectamente. Y eso es lo que tiene Monterrey. Y el fútbol pasa por los jugadores. Es fundamental los planteamientos. Los técnicos tienen su porcentaje. Pero hay que contar como los futbolistas. Y es ahí donde los tiene el equipo de
donde
Monterrey.
Ha fallado el Tan Ortiz es en la liguilla, que esta serie es como una liguilla, porque en fase regular sí. Con el América y con Rayados muy bien, pero con el América se quedó corto con Rayados, y lo más cercano a una liguilla es esto, 180 minutos.
Hoy decía, justo hacía las cuentas cuando estábamos hablando con César, Columbus ha sumado solo 6 puntos. No le alcanzaría para poder superar a América en caso de que sean los dos finalistas. Lo cual, si América juega contra Columbus Crew la final se va a jugar solamente en el Estadio Azteca, porque es un solo partido. Si es Monterrey, le tocará ir al norte de México. Gracias, José. Gracias, Mauricio. Hasta mañana. Los esperamos.
Nos vemos en Ahora Nunca.
Con mucho gusto.
Del Pacífico, Perfecto. Ahora Nunca. Está bien. Intentaré verlo. Espero que no cambie lo que opinaron en este programa, Sean constantes.
Y si sí, ni modo.
Sean congruentes.
Esta edición de Jorge Ramos y su banda fue presentada por Walt Disney World Resort.